Hola, Luciano.
Hola, Lito, también conocido como Héctor.
Exacto.
Revelé tu secreto.
Yo soy Héctor Facundo. Vos sos Luciano Marco. Bueno, una tarde más de compartir música. Hoy vamos a hacer como... vamos a dedicar el tema a solistas. A solistas que han grabado discos en donde hacen una especie de mezcladito de interpretaciones de... pequeños fragmentos, en el caso de nuestra primera invitada, que es Kirite Kanawa, que es alguien que yo adoro, no porque la conozca ni venga a morfar a casa ni nada, sino porque la admiro realmente.
Sí, es una invitada virtual.
Exacto. Después vamos a estar con Yo-Yo Ma, después vamos a estar con Wynton Marsalis, y después, en realidad, a continuación de Kiri, con el gran Frederick Gulda, ¿no? O sea, son cuatro solistas que... hicieron, algunos de ellos todavía, discos en donde hacen como una selección de las cosas que ellos creen que mejor les salen, seguramente. Empezamos con Kirite Kanawa. ¿Qué me puedes decir de ella? Que es una mujer que tiene una trayectoria, un camino artístico altísimo, ¿no es cierto?
Impresionante, y uno no... también datos así como no... no es que te cambien la perspectiva, ¿no? Pero uno no tiene mucha referencia de artistas de Nueva Zelanda a veces.
Yo nada.
Tenemos a Kirite Kanawa, por ejemplo.
Mira vos, Nueva Zelanda, yes.
Y nada, esta voz que realmente le pone su impronta a cualquier cosa que canta, son esas sopranos que a veces a mí en mi... particularmente en mi escucha,
sí,
me pasa que el canto lírico siento que muchas veces se me hace que se me confundan las voces, ¿no? Como que unifica algunas voces con el lugar de la técnica y el lugar del sonido y no sé.
De vuelta, es posible.
Como
es posible.
Siempre decimos, seguro alguien me estaría diciendo, estás loco, ¿qué decís? Sí. Pero me pasa a veces que siento que
sutil,
la técnica lírica unifica algunas voces en lugar de destacarlas.
Es que tenés razón lo que decís. O sea, una soprano hay que ser muy sutil y saber exactamente el timbre y conocer el timbre de cada uno para poder realmente diferenciarlas. Obviamente, lo que vos decís, hay mucha gente que escucha Radio Clásica que la tiene clarísima y dice, no, esta es Jessie Norman, no, esta es Catherine Battle. No, bueno, a nosotros
exactamente.
No nos
estaba,
pasa eso.
Estaba por mencionar, por ejemplo, a Jessie Norman o a cantantes como Montserrat Caballé, que sí, las escuchás y decís, ese ya.
Exacto.
Y con el caso de Kirite Kanawa, por supuesto, me pasa.
Es espectacular. La verdad que tiene un hondón cantando tremendo. Y además se ha metido en distintos repertorios, digamos, ¿no? Y siempre sale aireosa. Ahora vamos a hacer una... lamentablemente, no yo que soy el que propuse esto de Kirite Kanawa, porque la, repito, la admiro hace muchos años... no puse su hit, digamos, la balsa de Kirite Kanawa es
Omiyoba,
exactamente. Que lo canta ya de taquito, se le sale sola, o sea, habla y le sale esa música. Pero me pareció que ya toda la gente de clásica sabe que la mina canta eso y bueno, listo, ¿no? Vamos a escuchar de vuelta lo mismo. Entonces descubrí un disco, la mina en el buen sentido, ¿no? No me cosifiquen, por favor, que soy una persona respetable, creo. Esta mujer tan talentosa hizo un disco en el cual hay una selección hermosa. Los compositores que vamos a visitar, ¿los tenés ahí a mano?
Son todas arias en francés, al menos las que vamos a escuchar hoy.
Exacto.
Vamos a escuchar música de Gustave Charpentier, de Jules Massenet, de Berlioz y de Gluck.
Excelente.
Es un compositor admirable.
Ah, ¿te gusta?
Me encanta Gluck.
Yo nunca en mi vida lo escuché. Nombre. ¿Qué música componía el hombre?
Y es como de, a ver, barroco tardío, ponele.
Mira vos.
O sea, sigue en ese lenguaje, pero yéndose hacia el siglo siguiente.
Mira vos. Un casi Mozart, digamos.
Exacto. No, bien. No yéndose hacia el siglo siguiente, hacia como el momento siguiente, ¿no?
Bien.
No, en la mitad del siglo.
Bueno, vamos con Kirite Kanawa cantando en francés, entonces, cuatro arias hermosas de ópera.
Vamos.
Thank you. Thank you.
Escuchamos a Kirite Kanagawa interpretando fragmentos de óperas de Gustave Charpentier, Jules Massenet, Héctor Berlioz y Christoph Gluck.
¿Te gustó?
Me gustó mucho.
Bien. Ahora vamos a un nombre que mucha gente, incluida la familia Vitale, disfrutamos y admiramos. Que además vino en la Argentina. Cuando yo era muy chico vino Frederick Gulda.
Ajá.
Y tenía, este hombre tenía, entre tantas particularidades, la particularidad de la libertad, ¿no? Del tipo que no solamente elige un camino de la técnica y la música sinfónica interpretar, sino además es compositor. Vamos a dentro de las músicas que elegí está la famosa fuga de él, que es alucinante, que la toca en un concierto en vivo Keith Emerson, porque era un estudioso de la música de Gulda y un admirador, además de las interpretaciones famosas de los conciertos de Mozart y todo eso, ¿no? El tipo era como un perfil alto, muy, muy, muy descontracturado, también mostrando como un look siempre como
medio bohemio, ¿no?
Sí, muy como riéndose de la cosa tan pacata o paqueta del mundo de la música clásica, y él, desde su sabiduría y su genialidad, decía, bueno, yo soy un capo y me he visto como quiero para tocar Mozart, y bien, qué bien que lo hizo, ¿no es cierto? Y además tiene la particularidad en su historia de haber también tenido discos de jazz, dúos con grandes pianistas, como el famoso dúo con Chick Corea, y experiencias que para mí lo dignifican muchísimo, ¿no? Me parece que es genial cuando un músico como, de alguna manera, Leonard Bernstein o alguno de ellos, que son tan capos que ya se dan el permiso de investigar y de disfrutar de otros, el sintetizador, o viste ese famoso video de Bernstein donde pone el sintetizador Moog haciendo una obra de Bach y yo qué sé, bueno. Me parece que está buenísimo esa mirada del músico académico, entre comillas, relajado y con la libertad, ¿no?
Sí, totalmente. Pienso también en Bernstein y en ese famoso documental en el cual habla de la obra de Brian Wilson o de músicos de música popular, de la canción, más que nada estadounidenses, pero también creo que algunos músicos ingleses, pero de las movidas de la música pop en Estados Unidos, y como diciendo, ojo, acá está Brian Wilson, está Frank Zappa, hay gente que está haciendo cosas increíbles y eso, cruzan puentes.
Bien. Vos sabés que me diste una idea. Podemos pasar algo de Brian Wilson, ¿no?
Estaría bueno.
O sea, antes de que venga la parte playera, digamos la parte...
Pero Brian Wilson era, por si alguien no está del todo seguro, era el cantante... Bueno,
no,
compositor líder, principal y líder de la banda Beach Boys,
claro,
que pasó de ser una banda como súper comercial de música playera a una banda de música súper compleja y específica de la sensibilidad de este tipo.
Total, total.
Así como haciéndole la contra a todos los estereotipos de mercado de ese momento un poco.
Sí, y además que también preso de un momento coyuntural en el cual los Beatles... En el mismo momento que él en Estados Unidos trataba de romper esas barreras de lo comercial y darle riendas sueltas a sus influencias de Gershwin y tantos otros músicos más como interesantes a nivel armónico, circunstancialmente
del otro lado del océano
aparece Sgt. Pepper y el tipo dice, wow, ya hicieron todo lo que yo quería hacer, y vive una gran, terrible depresión. Y bueno, por suerte muchos años después logra salir de ahí y volver a hacer cosas, a estar activo y hacer cosas tan interesantes, ¿no? Pero una vez que es importante.
Podemos difundir un poco de su hermosa música.
Volvemos a Frederick Gulda, que de alguna manera tiene una conexión, porque es un músico con libertad, que es, creo que, el factor fundamental de cualquier persona y especialmente de cualquier artista, ¿no? Tener la libertad para poder fusionar y aprender de lo diferente, ¿no? Vamos a escuchar una selección de músicas que también, el concepto de nuestro programa son discos de solistas en donde ellos mismos hacen una especie de collage entre distintas obras que le quedan cómodas, digamos, y las hacen a la perfección.
En
no
este
sé si
caso,
perfección, no me gusta perfección, bueno, de mil maravillas, ponele.
En este caso, música de Mozart, del mismo Gulda, como dijiste hace un rato, y de Debussy.
A disfrutar.
Escuchamos en las manos de Frederick Gulda la fantasía en re menor K397 de Mozart, las composiciones aria y preludio y fuga del mismo Frederick Gulda y por último movimiento de habanera de Claude Debussy.
Me encanta.
¿Cómo toca? ¿Cómo toca Mozart?
¿Cómo tocaba?
No sé qué es lo que hace que hace que me guste tanto o que me meta tanto en su discurso, no sé qué es, pero...
Es un artista. Sí. Es un artista y es, perdón, a la gente que entiende más. Para mí es poco técnico, es más corazón el chabón. Y eso es lo que me parece que nos hace entrar más, ¿no? Porque además, en eso, ¿te acuerdas que tenemos unos DVDs, que uh-huh. tenemos unos láser que después compramos DVD? Y ahora están todo en YouTube, en donde él dirige y toca... que lo hace con un relax, siendo negro. Esto es parte de mi cuerpo directamente. Es increíble. Bueno, ahora vamos al mundo de de su hermano Wynton. Bien. Estos dos, Bramford y Wynton Marsalis, son geniales músicos de jazz que de tan estudiosos dicen, bueno, nosotros podemos hacer nuestra visión de la música sinfónica en estos conciertos. No sé si son especialmente escritos para trompeta o adaptados, no lo sé muy bien. Este también es un disco de Wynton, donde él hace una selección de conciertos. Hay un concierto para trompeta incluso.
Sí, hay mucha, en este disco en particular hay mucha música original para trompeta bien. Que él también, como algo que siento con estos dos hermanos es que tienen un sonido impresionante, con un sonido muy grande, redondo, no sé. En particular Wynton, que tiene un sonido de trompeta que es impresionante.
Bestial.
Pero por ahí no tiene un sonido así más como opaco o más metido para adentro, tipo Miles Davis o una cosa así como más jazzera. Uh-huh. Sino que tiene un sonido que decís, el tipo debe haber empezado tocando en bandas y por ahí incluso estudiando estos conciertos y después por ahí se fue metiendo en jazz. No lo sé. Estoy como divagando, pero algo de su sonido
bien.
Me da que viene de un background de este tipo de música y que acá en su madurez dice, me voy a meter de vuelta, ¿por qué no?
Totalmente.
Como decías.
Es excelente el disco. Es bastante actual, ¿no?
Sí, y también creo que hemos difundido el disco de Bramford, en el cual sí toca melodías famosas adaptadas al saxo soprano, ¿no? Pero
exacto, sí, se llama Romances para saxofón y lo pasamos hace un tiempo. Siempre es lindo volver a visitar ese disco porque además tiene la producción de Michel Colombier, que era un recontra mil capo, ¿no?
Este disco de ahora es de los 80, no es súper, súper actual, de hecho ya hace bastantes años.
Pero suena lindo, ¿eh?
Casi 40.
Suena bien.
Pero sigue siendo reciente, tiene como ese engaño en el cual decís, esto es de hace poco, ¿no?
Total.
No, hace 40 años.
Y nos pasa a nosotros que... Sí, suena bárbaro y además nos pasa a los que somos grandes. Para mí los 80 tengo recuerdos como si fueran realmente hace poco de los 80. De toda la etapa que, bueno, yo particularmente viví con el trío, con, viste, toda esa actividad, digamos, de la recuperación de la democracia en nuestro país. Los 80 tienen como esa marca de positividad después de tantos años de dictadura, volver a la democracia y esa primera llamada primavera alfonsinista, en donde uno salía a la calle, había artistas y había una cosa muy muy positiva. Eso me parece que sucedió hace poco a mí, porque bueno, voy a cumplir 60 y tenía, no sé, 30 y pico, 20 y pico de años en los 80. O sea, tenía tu edad, Luciano.
Bueno, yo tengo 30, che.
No, ¿cómo tenés 30? ¿Tenés 28?
No.
¿29?
Sí.
Ay, por favor. Bueno, nada, nos fuimos por las ramas. Wynton Marsalis, un recontracapo de la trompeta y también un músico admirable porque tiene una cabeza enorme de productor, de director, de líder. Y así que vamos a disfrutar en sus interpretaciones de estas obras.
Thank you. Thank you.
Escuchamos al gran Wynton Marsalis interpretando obras de Jeremiah Clarke, Vivaldi, Henry Purcell, John Stanley, Leopold Mozart, Michael Haydn y Joseph Haydn.
¿Leopold?
Claro.
¿Es un hijito?
Es el papi.
Es el... ¡Ah, Leopoldo! ¡Ah, oh, qué groso!
Que era un compositor icónico y un violinista y tratadista icónico de ese momento. Vos.
No sabía que había compuesto obras que habían trascendido su...
Claro, era muy, muy influyente él en su momento.
Mirá vos. Bien, el Leopold. Porque sabía que también algún par de hijos de Mozart hicieron lo suyo.
Eso no lo conozco.
¿No? ¿Estoy sanoteando? No, yo creo que no.
No lo sé. La verdad no... De los hijos de él no lo sé, pero sí que el padre era...
el gran Leopold. Era un músico
importantísimo en su momento. Un libro que escribió, un tratado de violín, es como uno de los tratados más citados y consultados hoy de la música en ese momento, porque habla mucho de el violín en particular, pero también habla de prácticas musicales, describe prácticas musicales que hoy lo leemos y decimos, esto está bueno, tenerlo escrito acá, porque si no, no lo sabría.
Qué groso. Bueno, las mentes brillantes de todas las los tiempos. Nos vamos con otra mente brillante, que es el Yo-Yo Ma, que tiene una proyección el tipo tocando que no se puede más. Y también, último disco de un solista en donde elige distintas obras, más orquestales también, ¿no?
Sí, acá en realidad me fui un poco de la... esta obra la elegí yo, y acá me fui un poco de la propuesta, en el sentido de que sí elegí un solista, pero tocando un concierto entero para cello.
Ah, perdón, sí.
Concierto para cello y orquesta de Shostakovich, el primero. Porque me quedó el recuerdo de una vez que lo vimos en... Lo enganchamos, no me acuerdo si en Allegro, no me acuerdo cómo se llama ese canal.
Allegro, no, Arpegio.
Arpegio, perdón.
Qué bueno que está ahí, cosas geniales ahí.
Y lo enganchamos tocando que él, plaf, se siente en la silla que es como un silloncito, se reclina un poco así para atrás,
y se toca
la orquesta empieza y se toca todo el concierto de Shostakovich de memoria. Ni lo mira el director, es como que hace...
¡Qué tremendo!
No puede parar. Y no me acordaba decir específicamente este mismo concierto, pero encontré esta versión que me encantó. Y dije, me gustaría volver a conectarme con Yo-Yo Ma interpretando Shostakovich, que es un músico tan... especial, ¿no? Tan...
¿El compositor decís?
Sí, o
el,
claro.
Ambos,
pero sí. Hablando un poco de Dmitri Shostakovich.
Decime una particularidad que sepas de él.
Y tiene un poco esto de... Está como marcado por haber crecido y haber sido parte de la Rusia post-Lenin, ¿no? Uh-huh. Él trabajaba para el Estado, digamos, y estaba en el periodo estalinista. Y... un poco todo lo que no fuera arte que estuviera a favor y que ayudara y que fuera productivo para las causas del gobierno socialista extremo de ese momento, medio que no tenía sentido que existiera.
Entonces, no podía existir, básicamente, claro.
Entonces él estaba como metido en el brete de hacer música que sirviese, que cumpliese esa función. Y también poder, como pudiera, ir metiendo en esas obras o metiendo en obras que no mostraba su expresividad tan, tan polar, en el sentido de que se va a lo más bajito y a lo más fuerte y a lo más sencillo y a lo más complejo y no tiene como ataduras cuando se pone a hacer lo que quiere el tipo.
Mira vos.
Y nada, tiene sus famosísimas sinfonías que hizo muchísimas y que son... ultra específicas de su estilo y en las que hace lo que quiere, así como Mahler hizo también lo que quiso,
claro,
en sus sinfonías. Me lleva un poco a eso, desde estas obras enormes y súper personales. No, por supuesto, cada composición de cualquier compositor es personal, ¿no? Pero
No, pero está bien lo que decís, lo que marcás, porque además hace un par de programas también estuvimos charlando de este tema de la necesidad de la libertad del artista y cómo compaginar justamente esto, ¿no? El hecho de poder subsistir y vivir de lo que uno hace y darle rienda suelta a la creatividad. Es una gran, a veces, dicotomía que algunos compositores la han sorteado de la mejor manera, otros se cargaron su vida en la pobreza más tremenda, y sus obras vieron la luz y volaron alto después de sus muertes. Uh-huh. Pero bueno, hay algo de eso. Mira, pasando a otro tema completamente distinto, completamente de otra órbita. El otro día me muestra Juan Belvis, que es el productor del último disco de Palo Pandolfo, un gran artista rock que acaba de fallecer muy terriblemente, o sea, muy rápidamente, uh-huh, inesperadamente, a la edad de 56, 57 años, o sea, una persona muy joven, y estando grabando un disco, estaba grabando justamente acá en nuestra casa un disco, y me muestra que el disco va a salir, y me muestra ya que es la tapa de próxima Rolling Stone, que es una revista muy... Digo, qué lástima, loco, uh-huh, qué lástima que la gente, que seamos así, ¿no? Porque un tipo talentoso que viene luchándola durante tantos años, y que le hubiera venido bárbaro una tapa de la revista Rolling Stone estando en acción y en vida.
Se tuvo que morir.
Se tuvo que morir para tener su tapa de Rolling Stone, ¿no? Quizás no tenga nada que ver con los mundos artísticos musicales, pero sí tiene que ver con el planteo, ¿no? Se estaba escondiendo de hacer su música porque estaba bajo un régimen súper, súper, un gran hermano así que miraba todo, y hay otros grandes hermanos en otras órbitas mirando todo también, y también la industria de la música es otro gran hermano que va encuadrando,
va
siempre,
achatando, sí.
Claro, va fileteando lo más genial de los artistas para transformarlos en un producto, y qué bueno el artista que no se deje hacer eso, ¿no? Qué bueno que hay Shostakovich, Spinettas y todo eso por todos lados. Así que, bueno, vamos con Yo-Yo Ma.
Thank you. Thank you.
Escuchamos de Dmitri Shostakovich su concierto para cello y orquesta número 1 en mi bemol mayor, opus 107, interpretado por Yo-Yo Ma, Eugene Ormandy en dirección y la orquesta de Filadelfia.
Hasta el martes, Luciano.
Hasta el martes que viene.
Gracias por escucharnos.